Buenos días, es un honor y un placer recibirlos hoy en el Ministerio de Economía y Finanzas. Estoy acompañado aquí de Isabel Antanacho, directora de Zonas Francas, el señor Juan Labraga, director de Política Comercial, y el señor Álvaro Lalane, que es responsable, asesor en temas comerciales del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que estamos haciendo hoy es presentar algunos anuncios que largamente habíamos sido insinuando que iban a estar sobre la mesa, que pretenden atacar el corazón de temas que están relacionados con la competitividad y tienen que ver con un proceso de desempapelamiento que el gobierno se propone realizar. Como ustedes saben bien, nosotros tanto en la campaña electoral como desde que asumimos hemos reconocido que Uruguay enfrenta problemas de competitividad severos y que algunos de esos problemas están asociados a procesos burocráticos o a regulaciones que no se aplican de forma eficiente. Y por lo tanto lo que nosotros hicimos es elaborar un proceso de trabajo que ha estado a cargo y coordinado por los compañeros que están aquí presentes hoy en la mesa, para poder identificar en todo el espectro de regulaciones y de normas y de procedimientos qué oportunidades teníamos nosotros de avanzar de manera concreta y rápida. Lo que vamos a anunciar ahora son 12 medidas. Esas 12 medidas ni por asomo son el total de lo que nosotros tenemos previsto realizar. De hecho, este es el inicio de un proceso. Nosotros preferimos recorrer este camino que es, en la medida que hemos identificado un conjunto de aspectos sobre los que se podía trabajar, ya ponerla sobre la mesa y ir corrigiendo o ir introduciendo nuevas modificaciones a lo largo del periodo. Pero lo que marcan es un rumbo claro de este equipo económico y en particular de este gobierno, por instrucción del presidente de la República, que es atacar de manera directa los problemas de competitividad trabajando en aspectos vinculados a lo que hemos llamado desempapelamiento. Esas 12 iniciativas, hay tres de ellas que requieren iniciativa legal y que van a estar introducidas artículos específicos en la ley de presupuesto que presentaremos al Parlamento como corresponde antes del 31 de agosto de este año. Suponen en términos de costos de comercio exterior del orden de los 20 millones de dólares. Esto quiere decir que las empresas que están afectadas o que están comprendidas por este tipo de iniciativas van a ver reflejado en sus costos una reducción del orden de los 20 millones de dólares. Estamos hablando de que los documentos que están involucrados en estas propuestas que estamos poniendo sobre la mesa son el 75% de los 800.000 documentos que se emiten anualmente por la administración. Estamos hablando de un universo importante de tramitación. Insisto, es aproximadamente el 75% de los documentos involucrados por estas medidas. De esos 20 millones de dólares se distribuyen de esta manera. Hay 3 millones de dólares aproximadamente que tienen que ver con costos asociados a certificados que la administración requiere. Hay aproximadamente otros 3 millones que tienen que ver con costos asociados directamente a la gestión. Y hay aproximadamente unos 14 millones de dólares que tienen que ver con gravámenes. O sea que hay tres vertientes de los aspectos que estamos involucrando. Temas de gestión, temas de certificaciones y temas vinculados a gravámenes, que son los que están involucrados aquí. Ustedes saben, como yo les manifesté, se trata de acciones que están estrictamente dirigidas a operaciones de comercio exterior. Estamos hablando de bienes. Esto afecta exportaciones e importaciones. Ese es el universo el universo que abarcan estas medidas que estamos poniendo sobre la mesa. Podríamos decir que hay unos 50.000 empleos involucrados en estas empresas que están a cargo de estas medidas que están orientadas. Eso no quiere decir en ningún caso que esto tenga efectos sobre el empleo, pero estamos simplemente tratando de establecer cuál es el universo de impacto de esto que está aquí. Y estamos muy contentos porque creemos que este es el rumbo que el gobierno pretende poner sobre la mesa. Un rumbo que es claramente marcado hacia la promoción de mejoras de eficiencia, hacia el involucramiento del sector público en la promoción de aspectos relacionados con regulaciones, o aspectos relacionados con requisitos del funcionamiento de la administración pública que son redundantes o que son innecesarios o que generan costos excesivos para el sector privado, y ese es precisamente uno de los aspectos centrales. Estas son medidas que están directamente orientadas a fortalecer el clima de negocios, así como trabajamos permanentemente en el fortalecimiento de la gestión macroeconómica, en la transparencia de la gestión macroeconómica. Lo que tenemos sobre la mesa ahora es un conjunto de iniciativas de tipo microeconómica que, insisto, son el inicio de un conjunto de iniciativas que vamos a ir tomando a lo largo de este periodo de gobierno, pero que son las que marcan el primer eslabón de aspectos que están circunscritos solamente a aspectos vinculados a comercio exterior. Habrá momentos en los cuales iremos anunciando medidas que tienen que ver más con aspectos relacionados con el mercado interno. Entonces, seguidamente lo que vamos a hacer es Isabel Antonacho, que es la persona que está a cargo de la Dirección de Zonas Francas, pero que es la responsable del Ministerio de relacionarse con el sector privado, va a describir la metodología y cómo llegamos a este universo de iniciativas. Seguidamente el economista Juan Labraga va a explicar algunas de esas medidas que están directamente relacionadas con operaciones de comercio exterior, y finalmente el economista Álvaro Lalane va a describir algunas de estas 12 medidas que impactan en otros aspectos que están relacionados con el comercio exterior pero que tienen que ver más con trámites. Así que sin más le doy la palabra a la economista Isabel Antonacho.
Bueno, gracias. Bueno, un poco como comentaba el ministro, voy a comentar brevemente cómo fue la metodología de trabajo que estuvimos implementando. Nosotros exactamente veníamos ya trabajando en este proceso desde antes de asumir, pero desde que asumimos en el mes de marzo y durante los primeros 3 meses de la administración, tuvimos más de 40 reuniones con distintos referentes, un poco para validar y tener un diagnóstico de lo que son estas medidas. En este sentido, nos reunimos con referentes del sector privado, con cámaras, asociaciones, también con estudios jurídicos y consultoras, que son quienes están todos los días acompañando a quienes vienen a invertir y a hacer negocios en nuestro país. Por otro lado, también tuvimos instancias de entrevista y reunión con centros de estudio y de investigación, que sabemos que han puesto mucho pienso, sobre todo en lo que son este tipo de medidas y sobre todo pensando en de qué forma las podemos optimizar y cuáles son las buenas medidas que se implementan y buenas prácticas en otros países y en otros mercados. Por otro lado, también nos reunimos con referentes del sistema político, que sabemos que ya desde hace bastante tiempo vienen trabajando en impulsar medidas regulatorias y en normas que un poco tienen este mismo espíritu que estamos buscando. Asimismo, bueno, repasamos las buenas prácticas desarrolladas a nivel internacional por otros países, que entendemos que hacen más eficiente lo que son las regulaciones. Y teniendo ese universo de sobre el cual teníamos que trabajar, llegamos a más de 500 procesos en los que entendemos que como país tenemos oportunidades de mejorar. En ese sentido, lo que hicimos fue hacer un primer foco en aquellos procesos que son de comercio exterior. ¿Por qué? Por las implicancias que tienen esto en lo que es el clima de negocios de nuestro país, pero también en el costo de vida de todas y todos en nuestro país, que son productos que estamos consumiendo todos los días y que el comercio exterior es fundamental en ese sentido. Y por otro lado, tuvimos un análisis de lo que son las implicancias de cada una de estas medidas. Están muy bien pensadas y meditadas desde el equipo económico del Ministerio, de decir, bueno, cada medida, ¿qué es lo que tiene atrás de fondo? ¿Qué es lo que busca cuidar? ¿Qué bien público busca preservar? ¿Es una regulación? ¿Es algo sanitario? ¿Es una tasa o un impuesto que está detrás? ¿Y cómo va a tener un impacto económico en, por ejemplo, rentas generales o en lo que es las finanzas de otro organismo paraestatal? Así que, bueno, un poco teniendo ese primer panorama, hicimos una acción también conjunta con las contrapartes del sector público que se veían involucradas, concretamente Ministerio de Industria, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública, el LATU y Uruguay 21. ¿Por qué Uruguay 21? Porque en él se aloja la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y es la herramienta digital a la cual nosotros estamos apostando desde el Ministerio de Economía para que nos ayude en la facilitación de todos estos procesos. Así que, un poco no quiero captar mucho más tiempo, pero simplemente como una mención de lo que son los principios, que son esos 7 principios que vemos en pantalla, sobre los cuales nos estamos basando, que son los de revisar gravámenes, sustituir los certificados por declaraciones, que es una muy buena práctica, digamos, y que hoy todos los mercados están yendo hacia ahí, eliminar las licencias administrativas, la digitalización, que Uruguay se ha embarcado en esto, pero entendemos que tenemos mucho más por hacer, optimizar el uso de instrumentos, mejorar los procesos de registro de productos regulados. Este es uno, particularmente uno de los principios que entendemos que más implicancias tiene en lo que es el costo de vida. Y por otro lado, cambiar algunas intervenciones que hoy son preceptivas por intervenciones de tipo optativo. Entonces ahí como último mensaje final es, no, la idea es que no estamos desregulando, no es eso, digamos, a lo que estamos apostando, sino hacer una regulación mucho más eficiente, que es donde tenemos espacio para trabajar. Y ahora le doy paso a Juan Labraga.
Bueno, buen día para todas y para todos. Yo voy a empezar a enumerar las 12 medidas y, como presentó recién Isabela, vamos a empezar con revisar los gravámenes. La primera medida que vamos a tomar, que requiere iniciativa legal, es la reducción del impuesto LATU a las exportaciones no tradicionales. Vamos a proponer una reducción del orden del 20% de la tasa actual, que implica que llevarla de 2,5 por mil a 2 por mil. Esa propuesta va a ser incorporada a la ley de presupuesto y tiene que ser tratada y aprobada por el Parlamento para entrar en vigor en el 1 de enero del año del 26, si nuestros señores legisladores así lo entienden pertinente. En segundo lugar, y pasando a las cargas sobre las importaciones para revisar gravámenes y en esta lógica de analizar qué servicio está asociado con cada tasa y con cada prestación y si cuando se fijó el costo de la misma reflejaba los servicios que se prestaban, vamos a eliminar la tasa ANSE a las importaciones. La tasa ANSE es una tasa creada a mediados de los 60 para pagarle a los servicios de estiba que había en el puerto. Hoy los servicios de estiba ya no existen más en el puerto y esa plata está yendo a rentas generales, ¿no? No se la queda ni el puerto ni nadie, se la queda a rentas generales. Es una recaudación de unos 8 millones de dólares al año y es un sacrificio que Rentas Generales va a hacer porque no hay servicio asociado. Es una tasa sin servicio asociado, no puede haber tasas sin servicios asociados. En tercer lugar, de revisar gravámenes y con los nuevos niveles de inflación que está viviendo el país, podemos pensar ideas más creativas. En economías inflacionarias es muy importante recaudar. Cuanto antes recaude, mejor, porque el dinero pierde valor. Y en ese sentido, Uruguay, por su historia de inflación alta, tenía anticipos de impuestos que se pagan al momento de la importación, tanto para los importadores como para la producción nacional. En ese sentido, en este nuevo contexto inflacionario, no vemos que hay margen para eliminar el anticipo especial de IRAE que pagan las empresas en el momento de la importación. No es que se elimina el anticipo de IRAE, sino el especial. Hay algunos sectores que tienen una tasa más alta, que va con un cronograma, va a ir reduciendo. Esta iniciativa es mediante decreto del Ministerio de Economía. Para la producción nacional, adicionalmente, la producción nacional tenía permitido pagar con cheque diferido el anticipo de IVA para las materias primas que iba a utilizar para producir. Bueno, precisamente los pedidos suelen venir por ampliar esa nómina de lo que se podía pagar con cheque diferido. En una economía con la inflación actual, podemos tomar la decisión de directamente eliminar que paguen el anticipo de IVA, ¿no? No que ampliar que lo paguen con cheque diferido, sino directamente que no lo paguen. Bueno, pasando al segundo punto de sustituir certificados por declaraciones juradas, vamos a eliminar algo que es muy común y muy extendido en Uruguay. Hay más de 30.000 operaciones involucradas al año en esto, que es la eliminación de los certificados negativos. Y para explicarle acá, hay que poner un ejemplo, porque de otra forma no se nos ocurre, que es muy gráfica, que es cuando uno le pregunta a un organismo, quiere hacer una importación, y hay un organismo de control y le pregunta y el organismo dice, eso no es lo que quiero controlar. Y el ejemplo que yo suelo usar es cuando uno va, por supuesto, por convenios internacionales, Uruguay tiene que tener perfectamente medido cuánto mercurio ingresa en el país, ¿no? Y los termómetros, hace muchos años solo utilizaban mercurio, hoy hay varias variantes, pero algunos siguen utilizando mercurio. Entonces, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública quieren saber cuánto mercurio ingresa al país. Ahora, quieren saber cuando los termómetros tienen mercurio. Ahora, hoy en día, cuando uno va a importar un termómetro, tiene que ir y decirle al ministerio competente, voy a importar un termómetro que no tiene mercurio. Entonces el ministerio dice, ok, podés importarlo porque no tiene mercurio. Bueno, así de sinsentido era la cosa. Vamos, en esos casos se van a eliminar los certificados, se van a cambiar por declaraciones juradas. Con responsabilidad del importador, se tendrá que hacer cargo de que está importando el producto que no requiere control. Esto, como les digo, son más de 30.000 operaciones. Puse solo un ejemplo, involucra a todos los organismos. Como bien decía Isabela, no implica una relajación de la regulación vigente, sino hacerlo de una forma más eficiente. Los organismos se van a poder centrar en lo que es su competencia y en lo que efectivamente quieren controlar. En segundo lugar, también sustituyendo los certificados por declaraciones, vamos a promover e implementar la autocertificación de origen. Los certificados de origen es el papelito en papel o digital que uno presenta para que no le cobren el arancel cuando vende en el marco de un acuerdo comercial. Hoy en día ese certificado lo emiten las cámaras empresariales en Uruguay. El organismo competente es la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, pero tiene delegada su función en las cámaras empresariales. Vamos a entrar en un proceso que nos va a permitir que sea el propio exportador que haga una declaración de origen, que en la factura declare que el producto cumple con el régimen de origen. Eso en el ámbito del Mercosur, Brasil ya aplica ese sistema y en el acuerdo con la Unión Europea está previsto ir a la autocertificación de origen. Vamos a implementar ese mecanismo. Y después, como tercer medida de sustituir certificados por declaraciones, detectamos que había una duplicidad de exigencia del certificado de no competitivo de la industria nacional en los proyectos de inversión. Se exigía la presentación del no competitivo de la industria nacional al inicio del trámite y al final del trámite, cuando la COMAP se expedía otorgando o no la exoneración. Detectamos esa redundancia y por lo tanto la exigencia solo va a existir al final del trámite cuando se expida la COMAP y no más al principio cuando se realiza la operación de comercio exterior. Y ahora sí, Álvaro.
Bien, la tercera medida es la eliminación de las licencias administrativas. Cada año se adjuntan 200.000 licencias en las operaciones de comercio exterior y tienen un sentido estadístico en general. Son instrumentos del pasado que nosotros estamos promoviendo su eliminación. Inmediatamente, en las próximas semanas, va a haber un proyecto de decreto para eliminar la de algunos alimentos para su importación desde Argentina. Paulatinamente se van a ir incorporando otras licencias en esta eliminación de las licencias. Si nosotros logramos eliminar todas las licencias, vamos a eliminar el 20% de los documentos implicados en el comercio exterior. Bien, parte de nuestra línea de trabajo es otros documentos que no hay que eliminar, sino que hay que mejorar su proceso. En este caso, digitalizar. Para eso vamos a utilizar impulsar la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es el instrumento más adecuado para pasar de trámites de papel a trámites digitales. Es un instrumento que ya tiene 11 años y es muy exitoso. Nosotros vamos a darle impulso para que todas las instituciones relacionadas con el comercio exterior se incorporen a la Ventanilla Única. En particular, este año se va a concretar la digitalización de los certificados fitosanitarios para la exportación y la importación de vegetales emitidos por el Ministerio de Ganadería. Esto, en la medida que otros países tienen también ventanillas únicas que reconocen a nuestros certificados, va a permitir la eliminación completa de estos certificados. Actualmente, las operaciones de comercio que requieren un certificado, el certificado se imprime y viaja físicamente hacia el otro país donde se presenta. Eso va a ser un ahorro significativo de trámites y de errores también, porque eso da lugar a muchos errores. Además, tenemos otro instrumento para la digitalización de documentos, que es un instrumento que tiene la aduana, que es un sistema por el cual se intercambian informaciones sobre el transporte. Todas las mercaderías que utilizan el transporte terrestre en el Mercosur tienen un manifiesto de carga, se llama, un documento del transportista en papel. Eso se imprime en varias vías y representa aproximadamente el 16% de los documentos. Ya este año va a estar vigente la validez jurídica para el reconocimiento de intercambios electrónicos de esta información por parte de las aduanas. Nosotros vamos a conseguir que en los siguientes meses todas las instituciones del que operan con el manifiesto lo dejen de pedir y pasen a solicitar la información que está incluida en los sistemas digitales. Por lo tanto, va a dejar de exigirse, dejar de existir este documento en papel. Bien, hay dos instrumentos que están relacionados con el abastecimiento de insumos para la industria exportadora, la admisión temporaria y el drawback. La admisión temporaria es un instrumento muy usado por todos los exportadores, pero tiene oportunidades de mejora en su procedimiento. En particular, lo que vamos a hacer hoy, vamos a anunciar hoy, es que vamos a hacer un proyecto de decreto para hacer más sencillo el trámite para solicitar una prórroga de admisión temporaria. ¿Sí? Hasta ahora interviene incluso la firma del presidente para otorgar una prórroga de admisión temporaria. En este caso, solamente vamos a dejar al Ministerio de Industria como el órgano encargado de dar esa prórroga. Vamos a eliminar algunos procedimientos de ese trámite. Y también vamos a implementar mejoras en el trámite del drawback, que es otra posibilidad que tienen los exportadores de introducir mercaderías, pagar tributos por esos insumos y luego exportarlos. Ellos tienen el derecho a reclamar esos impuestos que pagaron por los insumos, pero actualmente no está bien implementado eso, y vamos a, en conjunto con el sector privado, tener una reglamentación para mejorar ese procedimiento y que sea realmente un instrumento efectivo de abastecimiento especialmente para las pymes exportadoras, que serían los principales interesados en tener un mecanismo flexible en esta materia. Finalmente, algo que se refirió Isabela Suarujas en su alocución, vamos a facilitar los registros en productos de vigilancia sanitaria. ¿Sí? Vamos a trabajar en conjunto, estamos trabajando en conjunto con las otras instituciones que hacen la vigilancia sanitaria, para que sea más sencillo registrar productos en Uruguay. Tenemos la evidencia de que la dificultad en el registro de productos encarece los costos, hace que haya menos variedades en los mercados y hace que las innovaciones se introduzcan más lentamente. Entonces, nosotros tenemos una línea de trabajo para modificar esas regulaciones. Sí, vamos a digitalizar los procesos, aumentar el plazo de vigencia de los registros, reconocer ensayos y certificaciones internacionales. Vamos a promover que los productos de bajo riesgo tengan una habilitación ficta, o sea, no necesitan una autorización previa, sino posterior, para su introducción, y además que los registros lo puedan utilizar otros importadores, que haya una base de registros, se conozca cuáles son los productos que están registrados y cualquier importador pueda usar el registro de otro, siempre con las garantías de un técnico responsable sobre eso, para poder utilizar esos registros. Esto entendemos que va a promover la competencia en mercados y va a bajar el costo de vida en algunos sectores donde es bastante claro que Uruguay tiene precios por encima de lo que tienen países de referencia. Finalmente, vamos a enviar en la ley de presupuesto un artículo para eliminar la intervención preceptiva del despachante de aduana. Y en primer lugar, lo vamos a hacer para las operaciones de menor cuantía. En el caso de las exportaciones, nosotros estamos promoviendo de que todas las exportaciones menores a $15,000 no tengan la obligación de recurrir a un despachante de aduana, y las importaciones y los tránsitos menores de 10,000 tampoco tengan. Pero además vamos a facultar al Poder Ejecutivo para que eventualmente modifique esta política en la dirección de aumentar el volumen de operaciones para los cuales va a eliminarse la necesidad de contar con un despachante de aduana. Entendemos de que Uruguay está muy rezagado en la materia, la obligatoriedad es una práctica que existen en muy pocos países, y además esos países tienen umbrales de no utilización mucho más altos de los que tiene Uruguay. Nosotros vamos a de esa manera ir hacia la posibilidad de que las empresas opten por utilizar a estos importantes gestores del comercio exterior en una gran cantidad de operaciones. En la medida que estamos enviando al Parlamento, aproximadamente el 30% de las operaciones de comercio exterior van a poder optar por utilizar un despachante de aduana.
Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Juan. Solamente dos comentarios finales. Nosotros en la mañana de hoy, antes de dar con ustedes, estuvimos reunidos con las cámaras empresariales, todos los stakeholders involucrados en esto, y les hicimos una presentación un poco más detallada y un poco más exhaustiva que la que hemos hecho recién, y para lo cual les abrimos a recibir comentarios, sugerencias, y además mostrarnos, por supuesto, abiertos a que esos comentarios no fueran solamente hoy, sino que pudieran llegar en otros momentos. Como yo les dije al principio, nosotros en esto queremos esforzarnos en poner cosas sobre la mesa que vayan en la dirección que nosotros entendemos que es correcta, pero estamos totalmente abiertos y flexibles a corregir, mejorar a partir de los comentarios que vayamos recibiendo de los directamente involucrados. Ya lo habíamos hecho metodológicamente, como señaló Isabela, cuando hicimos esas 40 reuniones que les comentamos al principio, pero por supuesto que estas cosas, en la medida que uno las va procesando, siempre son susceptibles de ser mejoradas. Así que, como les decía al principio, son 12 medidas, de las cuales 3 tienen iniciativa legal, y eso va a ir a la ley de presupuesto. Los otros decretos van a estar siendo implementados o van a ser siendo redactados en las próximas semanas. Nosotros aspiramos a que todo esto esté completado antes de los próximos 3 meses, y a su vez todas estas iniciativas que requieren la coordinación con otros organismos y que requieren introducción de mejora de procesos, ya las estamos haciendo. De hecho, las estamos comunicando, pero es algo en lo que ya estamos trabajando con Salud Pública, con el LATU, con Ganadería, Agricultura y Pesca y con Industria. Así que bueno, esos eran los comentarios que nosotros tenemos hoy, y ahora por supuesto estamos abiertos a preguntas o consideraciones de ustedes.
Muy buenos días, por acá Roberto Riolfo de BTV Noticias. ¿Cómo les va a la mesa? Si yo digo que a través de esta conferencia de prensa están modernizando el Estado y lo están desburocratizando, ¿es muy ambicioso o está bien? Y después la otra pregunta, ya aprovecho, pero creo que Lalán lo dijo la pasada. Esto a la población, ¿en qué le va a influir? Calculo yo, que se hablaba de importación de productos de Argentina, calculo que esto va a bajar los costos en un país donde la pasta de dientes es un delirio y otra cosa más.
Sí, es correcto la primera apreciación. Estamos en un proceso de desburocratización, de simplificación, de eliminación de redundancias. Y yo creo que es importante lo que señaló Juan al pasar. Muchas de estas regulaciones son producto de inercias burocráticas, históricas, que fueron creadas para enfrentar circunstancias. Por ejemplo, estamos eliminando una medida que era una medida espejo a unas medidas argentinas que dejaron de existir hace muchos años, y que por lo tanto nosotros lo que simplemente estamos haciendo es dejar de existir esas medidas espejo. En otros casos, lo que estamos haciendo es medidas que estaban asociadas a una economía inflacionaria, donde el Estado quería recaudar rápido, y que por lo tanto si recaudaba en 90 días o en 30 días o en 120 días hacía la diferencia, porque la tasa de inflación era del 20%, 30% o 60%. Eso era relevante, pero con tasa de inflación del 4 no hay fundamento para que uno tenga horizontes temporales. Entonces estamos adecuando en una visión hacia llevar mucha normativa que está dispersa por allí a una mirada conjunta. Muchas de estas normativas están allí y tienen vida propia porque nunca más nadie las revisó. El trabajo que Álvaro coordinó en muchos casos es decir, bueno, mapeemos a partir de todas las entrevistas que realicemos cuáles son aquellas cosas que estaban siendo miradas por el sector privado como innecesarias o por la academia, y lo que hicimos fue ponerlas en orden. O sea que efectivamente es un proceso de burocratización, digamos de ordenamiento. En el pasado, para ser justos, también hubo otras administraciones que hicieron cosas parecidas, o por decirle algo, en la administración anterior el impuesto a las exportaciones no tradicionales fue rebajado de 3 por mil a 2,5 por mil en el caso del LATU. Nosotros estamos continuando ese proceso. Yo lo que sí creo que es nuevo, nunca me gusta ser como súper original, pero creo que sí es nuevo, es una mirada más comprensiva, más global. Acá hay una política de mirar todo en su conjunto, no de hacer esto o hacer aquello, que muchas veces es más que nada una respuesta a una solicitud de un grupo particular. Respecto al segundo punto que tú señalabas, efectivamente, esto tiene un objetivo central, que es reducir costos para las empresas exportadoras e importadoras, pero sobre todo eliminar prácticas que nosotros entendemos que son indeseables. Por ejemplo, la práctica del distribuidor exclusivo. En Uruguay, en muchos mercados, el que tú señalabas recién en relación a productos dentífricos es un caso típico, existe un distribuidor exclusivo. ¿Por qué? Porque la regulación lo favorece. Si para importar un producto dentífrico en Uruguay tengo que tener un registro técnico que tiene que ser emitido por el que produce el bien y el importador lo consigue, ¿qué sentido tiene que el segundo, tercero, cuarto, quinto que venga tenga que volver a pedir el registro técnico, que tiene un costo transaccional enorme, porque hay que ir a la filial, pedirlo, y hay que ver si esa matriz está dispuesta a hacer los dos? Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a ver una ventana por la cual, una vez que alguien obtuvo el registro técnico de un producto, lo importó, tiene una ventana de tiempo para amortizar los costos transaccionales en los que incurrió para poder obtener ese registro técnico, pero transcurrido un cierto tiempo se elimina y cualquier otro importador ese mismo producto lo puede hacer. ¿Eso en qué se traduce? Más competencia en el sector importador y, por lo tanto, afectación de los precios de los productos. O sea que estas medidas están dirigidas a mejorar los costos del sector exportador e importador, pero que el objetivo final es precisamente afectar el nivel de precios de Uruguay. Esto no tiene nada que ver con una medida antiinflacionaria. Estamos tratando de afectar precisamente lo que siempre hablamos, que es el costo país, o sea, afectar el nivel, no la tasa a la que evolucionan los precios. Este está dirigido en esa dirección y por eso hemos hecho este trabajo. E insisto, este es el inicio. Tenemos capítulos enormes en materia de energía, en materia de regulaciones que afectan al sector salud, que afectan al sector transporte o que afectan a la obra pública, que estamos en proceso de revisión y que vamos a ir anunciando cosas.
De Alejo Pérez de Telenoche, preguntarle por la situación de la industria. En la jornada de hoy se dio a conocer que en Rivera se va a cerrar una planta de Conaprole y hay también una serie de industrias vinculadas a la carne que están en conflictos, la pesquera también. ¿Le preocupa esa situación que se está generando a nivel de industria? Gracias.
Déjame contestarte un poco provocadoramente. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es la pregunta a un ministro de Economía si le preocupa que hay una serie de hechos que están afectando el empleo o los negocios? Por supuesto que me preocupa. Estamos trabajando en distintos frentes para poder resolver ese problema, pero a cualquier persona que estuviera en mi lugar le preocuparía esto. Estamos preocupados, estamos trabajando. No es ninguna ironía contigo, sino es para ponerlo caricaturescamente, ¿por qué motivo es un ministro de Economía? Cualquiera fuera él estaría preocupado por lo que está ocurriendo.
Hola. Ministro, ¿qué tal? A la mesa, por mediodía. Un poco volviendo a las medidas que fueron anunciadas, cuando se habla de importaciones y exportaciones, siempre aparece el tema cambiario ahí en el medio. ¿Y cómo afecta esto la balanza comercial? Entonces, puntualmente, ¿cómo afecta esto a lo que se pierde por el famoso atraso cambiario por parte principalmente de los exportadores? ¿Esto genera alguna diferencia o cree que puede mejorar la competitividad en gran medida en comparación a lo que se señala?
Bueno, nosotros hemos reiterado en muchas oportunidades que tenemos un problema de competitividad que es producto de un conjunto de factores, pero que la forma de resolver ese problema de competitividad no es con la política macroeconómica. Esto es algo que los uruguayos se tienen que acostumbrar. No es una devaluación de la moneda la que va a resolver los problemas de competitividad. Eso es, diría hoy, es un consenso entre los economistas que tienen alguna probabilidad de ocupar un cargo de ministro de Economía. Y por tanto, dado que la política macroeconómica y los tradicionales mecanismos de depreciación deliberada de la moneda no son el instrumento, no son elegibles, porque entendemos que no tendrían los resultados deseados y generarían efectos colaterales indeseados en la inflación, nosotros tenemos que buscar la manera de ayudar a la producción nacional, tanto la que enfrenta la importación como la que exporta, a mejorar sus costos. Estas son medidas que van en esa dirección. Son medidas inmediatas, con efectos inmediatos, no. Son medidas cuyos resultados van a tener efectos mañana, no. Pero son medidas mucho más sostenibles, porque una buena parte del costo país está asociado a estos procesos redundantes, burocráticos, de cosas que son innecesarias, y eso es lo que estamos trabajando. Esa es la agenda de este gobierno. Dado que no puedo resolver el problema por el canal cambiario, lo tengo que resolver por otro lado, y este es el camino.
Buenas noches, de Transpres, preguntarle si en algún momento de la planificación estas medidas pueden impactar favorablemente en el momento que Uruguay tenga que adaptar cosas para iniciar cuando se pueda concretar el tratado con la Unión Europea o con otros países en esta apertura hacia comercio.
Por supuesto que sí, pero para no monopolizar, quiero que Juan conteste esta pregunta, que la va a contestar mejor que yo, además.
No, precisamente muchos de los cambios que estamos haciendo y de los que estamos pensando a futuro van en líneas con mejores prácticas internacionales, ¿no? No se trata de inventar la rueda, sino de ver cómo hacen países que han sido exitosos. El caso de la autocertificación de origen en el acuerdo Mercosur-Unión Europea es un requisito. Es un requisito que Uruguay se está adelantando a tomarlo, exista o no el acuerdo con la Unión Europea. Hoy estamos optimistas de que va a existir, pero es un cambio positivo y es una mejora que se dio al Mercosur producto de esa negociación. También es posible la autocertificación. Y, por ejemplo, la no preceptividad de los despachantes de aduana es una práctica habitual en Europa y en todos los países desarrollados. Entonces, estamos adoptando. En todo caso, lo que hace esta agenda es dejarnos más cerca cuando negociamos acuerdos comerciales. Uruguay ya tiene la mejor práctica internacional, por tanto, la negociación es mucho más fácil y pienso en mis técnicos que son los que negocian, que están por ahí atrás, ¿no? Gracias.
Buenas tardes, ministro. Se hablaba del tema de la industria, se mencionaba el tema de la competitividad. Quería preguntarle puntualmente por qué la norma salarial no establece diferencias por tamaño de empresa y por ubicación geográfica y solo se establece como una sugerencia entre las partes. Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros entendimos dos cosas. En primer lugar, que el objetivo de este gobierno anunciado en la campaña era privilegiar los salarios más bajos, y por lo tanto entendimos que la forma de cumplir con ese compromiso era organizar los diferentes mecanismos de ajuste no por sectores, sino por niveles salariales. Y eso nos parecía que era un mecanismo mucho más relevante. Al mismo tiempo, entendemos y somos contestes, y así está escrito en los lineamientos no de pautas salariales que fueron presentados la semana pasada, que es necesario contemplar realidades y situaciones que son diversas a nivel del territorio nacional, porque directamente los salarios o los costos a los que enfrentan son otros. Y por lo tanto, lo que nosotros invitamos es a hacer un uso de mecanismos que están previstos en la negociación colectiva, en la legislación vigente que tiene que ver con los descuelgues. Y por lo tanto, ese es el camino que decidimos. Además, seamos honestos con esto. La experiencia de Uruguay en relación a contemplar distintos sectores de actividad nos dejó enseñanzas de que había formas mejores de organizar la negociación salarial y creímos esta vez innovar en esa dirección. Nos pusimos de acuerdo con el ministro de Trabajo que está en el camino y, por supuesto, recogeremos la experiencia en esta ronda y si la ronda nos arroja resultados que era mejor volver a la organización por sectores, lo haremos sin ningún tipo de problema.
La discusión que se dé con las cámaras empresariales, ¿se pueden agregar más medidas? Y otro elemento, ¿cómo marcha la discusión en la interna del presupuesto quinquenal?
Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, a ver, respecto a lo primero, por supuesto que se van a agregar medidas. En la agenda nuestra, hoy terminamos esta etapa, este equipo tiene como cometido avanzar en los otros aspectos que ya están en la agenda para poder seguir trabajando en este proceso. Yo mencioné energía, mencioné salud, podemos tener otros. Pero hay una agenda que va a durar los 5 años de gobierno que a nosotros nos gustaría que dejar una agenda armada que seguramente nosotros no vamos a poder completar, pero que habrá otras administraciones que continúen. De hecho, vamos a ser claros, el señor Juan Labraga está en este ministerio hace muchos años. ¿Cuántos años, Juan?
8.
Por lo tanto, viene de otros periodos y, por lo tanto, una buena parte de estas iniciativas vienen con la iniciativa de Juan porque conoce la casuística y ha enfrentado muchas conversaciones a lo largo del tiempo. O sea que esto es un inicio de un proceso que se ordena en un objetivo claro de este ministerio. Y respecto al proceso presupuestal, venimos bien, hemos hecho una presentación de alineamientos al gabinete ministerial, en esta etapa cumpliendo el cronograma establecido por la Contaduría General y el equipo de presupuesto del Ministerio de Economía. Venimos haciendo reuniones bilaterales con todos los incisos. Yo mantengo informado de manera permanente al presidente de la República y planeamos a lo largo del mes de julio dejar cerrado todos los como no puede ser de otra manera, además todas las iniciativas que tienen los distintos incisos para poder estructurar el proyecto a lo largo del mes de agosto, compatibilizándolo con lo que los organismos, los 20 que además tienen autonomía presupuestal, vayan a ir haciendo. Así que venimos bien. En realidad yo querría venir más avanzado de lo que vinimos, pero algunas dificultades que nos encontramos en la transición y un proceso de discusión de la rendición de cuentas que no ha, que ha sido complejo, nos ha quitado un poco de tiempo, pero venimos bien, apretando el ritmo.
Buenas tardes, Ken Parks, de Reviews. Ministro, quiero preguntarle si en el presupuesto quinquenal el gobierno va a pedir la disolución o reestructura de los órganos del Estado que son responsables de los 800 documentos o trámites que usted nombró al comienzo de su presentación.
Perdón, no entendí la pregunta. Si nosotros...
Sí, en el presupuesto quinquenal el gobierno va a pedir al Congreso autorización para la disolución o reestructura de los órganos del Estado que son los que manejan o son responsables de los 800 documentos o trámites que usted nombró.
No, el proceso, a ver, de esos 800.000 documentos que existen, muchos de ellos tienen fundamento y tienen razonabilidad de ser. Lo que nosotros iniciamos es, en todo caso, nosotros nos apropiamos de coordinar una agenda de desburocratización. Algunas cosas corresponden a la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que hemos avanzado mucho. Otras cosas no corresponden a nosotros, como yo mencioné, como mencionamos, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria, Salud Pública y LATU. Ahí avanzamos en coordinar sobre algunos aspectos. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Es seguir enforzando a los otros organismos en los aquellos trámites que nosotros identifiquemos como complejos para que sigamos en esta dirección. Pero no es que vayan... en primer lugar, no es que vayan a desaparecer todas esas cosas, ni tampoco, porque hay muchas de esas cosas que tienen sentido. Y por otro lado, no es que lo que nosotros simplemente estamos haciendo es coordinar, si se quiere, liderar este proceso, pero muchas de estas cosas las tenemos que hacer en coordinación y en aceptación del organismo competente. Pero estamos trabajando muy bien, sobre todo con estos cuatro que mencioné, que son los que diría, corríjanme ustedes, los que aglutinan la mayor cantidad de aspectos que tienen que ver con naturaleza administrativa en el gobierno central de BPS. No sé si contesté.
Ahora, solo contesté una precisión. Así que este proceso de desburocratización no abarca la disolución de entes del Estado.
No. Nosotros, a ver cómo te lo explico, cómo lo digo. Esto nosotros no tenemos un mandato de dinamitar el Estado. Y además no estamos de acuerdo con dinamitar el Estado. O sea, nosotros estamos encontrando en el Estado uruguayo, que tiene una reputación y una solidez enorme, aspectos que son redundantes y que complican la gestión, por decirlo de una manera gráfica. El mandato que tiene este gobierno y la vocación que tiene este gobierno no es la misma que tienen en Argentina, donde sí hay, por distintas razones que no viene al caso considerar, un mandato y una creencia del gobierno hace una reestructuración enorme del Estado. En Uruguay no hay nadie que esté pidiendo eso. Lo que en Uruguay la gente pide es que el Estado funcione mejor, pero no hay nadie que esté queriendo dinamitar el Estado. De hecho, acababa de pasar un gobierno con una orientación distinta a la nuestra que no lo hizo, y nosotros lo que estamos haciendo es mejorarlo donde creemos que hay oportunidades para mejorarlo. Pero eso me parece que es un tema importante que lo señaló Isabela. Esto no es un proceso de desregulación o de retraimiento del Estado. Este es un proceso de mejora de la eficiencia de la acción del Estado para lograr que los costos operativos del sector exportador e importador y los aspectos que afectan el nivel de vida de las personas mejoren. Porque, insisto, yo creo que en Uruguay, por supuesto que hay opiniones de todo tipo, no hay una opinión mayoritaria de promover una reforma absoluta y total del Estado. Hay mandato de mejorar la eficiencia, y en eso estamos.